Hermano, Dios me le bendiga en esta noche. Gracias a Dios que estamos aquí en su casa. Amén. Bendito sea el Señor. Muy contento de estar con ustedes aquí en la casa de Dios. Hoy vamos a continuar con los estudios en Hebreos. Amén. Y este servidor va a dirigir el devocional también. Así que vamos a orar antes de ir al devocional para darle gloria a Dios por ser bueno con nosotros. Y entonces vamos a la palabra del Señor para ir al segundo capítulo de los Hebreos. Bendito sea el Señor. Les invito a estar de pie un momentito, hermanitos, y ahí oramos en nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, Señor, bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos esta gran bendición de poder estar en tu casa, contigo y con los hermanos. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, por eso nos has amado, por eso, Señor, perdona nuestros pecados, por eso siempre estás con nosotros, Padre, hasta que tú vengas a buscar tu iglesia. Ahora, Padre Santo, bendícenos cuando vayamos a cantar alabanzas a tu nombre y también cuando vayamos a las Escrituras, y que todo lo hagamos para tu gloria. A los hermanos que van llegando, bendícelos, a los que estamos también y a los que vienen de camino, tráeles con bien. Bendícenos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo. Y ahora, Señor, ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a ser guiados a toda verdad y a toda bendición de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Bendito sea el Señor. Pues, hermano, vamos a cantar unas alabanzas. Amén. Allá en su himnario. Gloria a Dios. Vamos a cantar el himno 498. Yo te sirvo porque te amo. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya.
Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Señor, en un momento, el tema que vamos a estar hablando es Jesús provee gran salvación. Y usted va a ver que el ser salvo es lo más importante para todo ser humano. Amén. Porque si no nos salvamos a través de Cristo, pues nos perdemos. Y la única razón para uno estar vivo hoy es para uno salvarse, que es lo que Dios quiere. Amén. Así que vamos a ver que el autor de la salvación, Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Ya mismo vamos a ir allá. Vamos a cantar otro más, amén, el 511. Gozo da servir a Cristo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y le voy a pedir a algún hermano valiente, a ver, a Benito Josué, que está aquí al frente, para que también podamos a sí mismo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ofrendárselo al Señor, y que dé gracias al Señor por este día y por sus bendiciones. Amén. Vamos a orar con Benito Josué y enseguida vamos, 511. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos das todos los días, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, que tú bendigas estas ofrendas, que tú bendigas, mi Señor, a cada hermanito que está aquí presente, mi Señor, que están sacando para contribuir a tu obra, mi Señor. Te pido que esta ofrenda sea utilizada de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Gozo da servir a Cristo.
Yeah.
Santo, te damos gracias en esta noche por la bendición que es cantar a la gloria de tu nombre. Amén. Y cantar, Señor, sobre la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por su sangre redentora, gracias por su muerte en la cruz, gracias por habernos anunciado el sacrificio que tu Hijo Cristo hizo por nosotros, y gracias, Señor, por habernos recibido como hijos. Ahora, Señor, bendícenos que vamos a ir a través de tu palabra y que la prediquemos y la enseñemos unos a otros, Señor, en esta noche, tal y como tú la pusiste, Señor. Bendícenos ahora, Señor. También, Señor, bendice mañana al maestro David, que va a salir de viaje, Padre. Te pido que lo lleves bien allá a Estados Unidos y que regrese bien. Y por nuestros hijos, Señor, que ya están empezando universidad esta semana, José Luis, Clara, Lorimar, Señor, que va a estar dando clases, Josué, que también ya comenzó, Padre. Gracias te damos por esa bendición. Por nuestros niños también, que irán comenzando escuela ya, Señor, en estos días también. Bendícelo, Señor. Ahora, Padre, también ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo y nuestras obligaciones, y a través de todo ello que podamos siempre testificar, Señor, de la bendición que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues, hermano, aquí estamos de vuelta para honrar al Señor. Hoy vamos a estar en la epístola a los Hebreos. Como el hermano James estaba reseñando la vez pasada, le dirá José, me ayuda con los micrófonos. Estuvimos diciendo, hermano James estuvo diciendo más bien, explicando que la carta a los Hebreos no se sabe exactamente el autor, pero eso no le quita su autoridad, ¿va bien? Y que si fue Apolo, o que si fue Pablo, o si fue Lucas, o si fue cualquier otro hermano, pues no es lo importante es que es evidente que todo lo que nos enseña esta carta, amén, está apoyado también por las Escrituras. Más adelante, hermano, estamos preparando un estudio para que usted pueda conocer cómo nos llegó la Biblia. Amén. Porque obviamente la palabra del Señor fue escrita hace muchos miles de años. ¿Cómo es posible que llegara hasta nosotros en español? Porque no se escribió en español. ¿Cómo es posible que a través de tanta guerra, tanto desastre y tanto ataque del demonio, la palabra del Señor fuera preservada hasta hoy? Amén. Y es una bendición milagrosa que nosotros tengamos la palabra. Entonces vamos a ir sobre por qué estos libros forman la Biblia. ¿Por qué no otros libros que otras personas dicen que existen? ¿Amén? Como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro. ¿Por qué esos no están aquí y los que están aquí sí están? Todo eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a poder ir por cada libro para que usted vea. ¿Amén? Y usted vea cómo el Señor preservó su palabra, porque el Señor sabe que a través de la palabra es que conocemos al Señor. ¿Amén? Lo conocemos a Él a través de la Escritura. Si no hubiera la Escritura, cada cual... Si hay 7 billones de habitantes de la tierra, habrán 7 billones de cuentos también. Pero el Señor preservó su palabra para que nosotros hoy aquí en Aguadilla, hoy, amén, en agosto de 2017, estuviéramos estudiándola aquí, amén. Y así que es una bendición. Gloria a Dios. Más adelante, ¿verdad? En los próximos meses, pues vamos a ponerlo en itinerario para entonces hacerlo debe ser como dos martes, algo así, lo vamos a hacer. Se lo anunciamos con tiempo. Muy bien, hermano. Así que hoy vamos a estar en la epístola de Pablo. Yo siempre digo Pablo, yo pienso a veces que más bien se parece mucho a lo que escribió Pablo. La iglesia, la epístola a los Hebreos. Y el tema de hoy es: Jesús provee de entre todas las bendiciones, la principal es la salvación. Gran salvación. Amén. Y vamos a estar en el capítulo 2 de Hebreos. Gloria sea al Señor. Recuerde, el título de la unidad es Dios ha hablado, porque había un verso clave en el estudio de la vez pasada. ¿Alguien recuerda cómo era? Dios, habiendo hablado antes, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Por sus siervos quiénes? Los profetas. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Amén. Que es aquí el verso 1, el verso 2. ¿Okay? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, quien es el heredero de todo, ¿okay? Y quien creó todo. Amén. Y por ahí siguió el tema, gloria a Dios. Así que la unidad se llama Dios ha hablado. Y vamos a estar en el capítulo 2. Amén. El verso 1 del capítulo 2, hermano, es el verso clave. Bien. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. En inglés hay un nombre que le ponen cuando uno se cae y le dicen un wipeout. Un wipeout es cuando tú te das una matada desastrosa como la que se da la hermanita Natalia. Que tú vas lo más bien, crees que vas lo más bien y pisas en falso en un charco y cuando abres los ojos estás de cara en el piso. Eso es deslizarse. Esa es la advertencia que el escritor nos hace aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró al escritor y dice, es importante, ¿ok?, que atendamos las cosas que hemos oído. Vamos a ver las cosas que hemos oído. ¿Ah? Que se nos escapen. Let's slip. Como que dice, que se nos pasen por desapercibida. Amén. Así que necesitamos que las atendamos, porque si no, se nos escapan. Y en otro sentido, como dice Reina Valera, pues resbalamos. Y se supone, ¿qué es lo que está malo con resbalar? Pues que nosotros no estamos puestos para resbalar, estamos puestos para atender lo que Dios nos ha hablado. Recuerden, Dios ha hablado, es el tema. Nos ha hablado ahora por su Hijo. Entonces vamos a atender las cosas que Jesús, el Hijo de Dios, nos está diciendo a través de la palabra. ¡Amén! Y vamos a abundar sobre esto ya mismo. Muy bien. Nada más importante, el tema que vamos a estar viendo hoy. No hay nada más importante, hermano, que la salvación por medio de Cristo. Y es necesario ocuparse en ella. Las palabras son importantes. Cuando estábamos llevando a las damas el sábado al retiro, mientras ya en los últimos momentos, la última media hora que yo llegué allí, y estábamos ya unos cuantos pastores allí hablando, entonces había unos hermanitos diciendo, oye, ¿por qué será que la gente dice que hay que ocuparse de la salvación? La salvación ya está hecha, ¿cómo que hay que ocuparse de ella? Y yo les dejaba que hablaran, estaban hablando entre ellos. Sí, porque allá un tío mío aquí abajo en Amelia, estábamos en Cataño, acá en Amelia dice que, manito, hay que ocuparse de la salvación porque Cristo viene y mira ahí y te está velando, decía. Entonces, seguían hablando. Entonces, el hermano, ellos estaban en lo correcto, ellos estaban más bien hablando de lo que la otra gente decía. Y entonces decía, pero hermanito, decía, no, porque es que lo que pasa es que ocuparse de la salvación quiere decir ocuparse de las cosas que tienen que ver con la salvación. Yo decía, sí, hermano, pero espera, es que la Biblia no dice así, la Biblia dice, ocupaos en la salvación. O sea, la salvación ya está. Nos tenemos que ocupar en la salvación. La salvación es ya una vida eterna que Cristo nos ha dado. Por eso, lo más importante que todo el mundo tiene que considerar, porque si no se le va la vida eterna, es la salvación en Cristo. ¿Okay? Y una vez es salvo, pues ya se es salvo por Cristo, hay que ocuparse en ella. ¿Okay? ¿En qué ocupaciones hay en la salvación? Por ejemplo, predicar. ¿Qué más? El testimonio, vivir la palabra. ¿Ven? ¿Qué más? La oración. Congregarse, escudriñar la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Ah? Clave, santificarse cada día. O sea, mire, amar al prójimo. ¿Usted sabe la magnitud de todas esas cosas que ustedes están diciendo? ¿Usted sabe todo lo que envuelve todo eso? Envuelve literalmente ocuparse la vida entera en todas esas expectativas que Cristo nos tiene, porque Él compró la salvación y nos la regaló. Amén. Por lo tanto, ese asunto de ocuparse en la salvación es la vida entera, hermano. Porque antes de Cristo no teníamos vida. Existíamos. Y ahora yo me pongo a pensar. ahora en Cristo tenemos vida eterna con su Hijo en la presencia de Dios todo el tiempo. No habrá enfermedad, no habrá ningún otro problema ni nada, y allí estaremos siempre con el Señor, como dice la palabra. Pero yo me pongo a pensar, oye, antes de Cristo, ¿cómo era que uno vivía? Antes de Cristo a veces vivíamos como los que como que saben que su salud está en vela y por eso no se hacen los análisis. Porque no nos hago los análisis porque yo sé que van a salir explotados. Pues mejor me quedo así y me engaño a mí mismo. Yo pienso que se vivía así. Porque usted sabe el riesgo que usted vivió cuando usted estaba sin Cristo. Usted partía de este mundo e iba al lago de fuego express. Cuando uno piensa eso, dice, qué gran amor del Señor, que permitió y me aguantó poca vergüenza hasta que un día yo hice caso a su llamado de salvación. Por eso es que sabemos que Dios es bueno, amén. Gloria sea al Señor, gloria a Él. Ahí vamos, hermano, así que ocuparnos de la salvación. Así que, lo que vamos a aprender hoy, ¿qué? Vamos a ver cómo es el que escribió la epístola, nos está exhortando a asegurarnos ser salvos. Si usted va a tener algo importante que se asegure ese hoy, antes de salir por esa puerta, usted confirme que usted es salvo en Cristo. Porque si no, no estamos haciendo nada, amén. ¿Usted es salvo en Cristo hoy? ¿Cómo usted lo sabe? Como dice Jesús, ¿cómo usted lo sabe? ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted lo confesó como Salvador, amén. ¿Amén? ¿Amén? Gloria sea al Señor. Y usted está consciente de eso en el nombre de Jesús. Esa es la obra salvadora que hace Cristo. Y después que usted es salvo, hay que examinar nuestra vida y determinar en qué áreas, yo uso áreas, ¿verdad? Porque usted entiende esta palabra. Debemos reforzar el ocuparnos de la salvación. Como Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa. ¿Sabes qué es la que hacía? Prosigo al blanco. Amén. No va para atrás. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso hacía Pablo. Gloria a Dios. Así que son cuatro temas, hermano. Vamos a ir rapidito por ellos, amén. De asignación, usted se puede llevar, se lleva el material, amén, para que usted lo pueda cubrir. Pero para ir y que sea condensado, vamos a ir rápido por esta parte. La exhortación necesaria, el verso clave. Asegurarnos que somos salvos, que nos ocupamos de, en nuestra salvación, en el detalle de nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver qué advertencias nos hace la palabra, las cuales nos dice la palabra que Dios cumple. Amén. Vamos a hablar del autor de la salvación, bendito sea Él, y de nuestros hermanos en Cristo, porque aquellos que son hijos de Dios son nuestros hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos. Por eso es que usted selectivamente llama a los que son hermanos, hermanos, pero a los que son hermanos, pues no son hermanos. Amén. Y es importante que ellos que no son hermanos, le prediquemos a Cristo, para que un día tengan la oportunidad de salvarse también. Amén. Gloria a Dios. Así que, si fuéramos a decir ahora, ¿cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Qué qué? Que la mayoría están perdidos. ¿Y el de Puerto Rico? ¿Cuál es el primer problema de Puerto Rico? Promesa. ¿Primer problema de Puerto Rico? ¿Ah? ¿Los cupones? ¿Cuál es el primer problema de Puerto Rico? ¿Y qué quiere decir vivir de espalda al Señor? Que están perdidos. No, que no quieren a Cristo. Hace un rato me estaba relatando aquí el hermano Marquito, que eres alérgico a los mariscos. ¿Ven? Entonces no lo estaba contando aquí, la hermanita Milagro. Cuando él me lo contó, ya yo lo sabía. Entonces él no puede ni oler el marisco, porque se sopla y le da alergia, el rash. Entonces yo le dije que esa alergia, pues, se podía bregar, pero hay otra alergia que no brega, que es la alergia a Cristo Jesús. Hay muchas personas son alérgicos a Cristo. No quieren nada que ver con Cristo. Tú le mencionas, ¿tú quieres romper un grupo? Bueno, vamos a hablar aquí del Evangelio ahora. Vamos a ver cuántos son salvos aquí. Pero tú, espérate, que me llamaron. Mira. Bueno, aquí me están diciendo qué sé yo qué cosa. Así es. Nada rompe un grupo más rápido que Cristo Jesús. No hay olor, ni ruido, ni hambre, ni apuro de las tripas que rompa un grupo más grande, más rápido que cuando tú mencionas a Cristo Jesús, eso nos deja saber el estado de la humanidad. Amén. Lo que debería traer gozo y gloria a Dios que me van a hablar de lo que me conviene, es todo lo contrario. Por eso es que el llamado a la iglesia es que persistamos, amén, en la predicación del Evangelio. Ese es el gran problema. Entonces, si hay un problema, ¿verdad? Usted preguntaría, ¿cuál es la solución al problema? En Henry Packer dice, we don't sell printers, we sell solutions. Wow. Y te lo ponen así con, you may be asking, why don't we speak about printers, dice. Y lo ponen una voz así de esa bien. Why? We don't speak about printers, we speak about solutions. Y dice, ¿pero qué solution? Pues que necesita imprimir. ¿Y cuál es la solución? Pues que tenga un aparato para que imprima, pues un printer. Pero no le llaman así, ¿verdad? Ahora, el problema de salvarse se resuelve únicamente ¿cómo? ¿Ah? Con el que provee salvación. Solamente hay uno que provee salvación, hay muchos, es más que uno, hermano. Cristo Jesús. Por eso es que estamos de Él es que estamos hablando. Y Dios lo bendiga. De Él es que estamos hablando en esta noche, amén. La única solución. Amén. Cuando yo era joven me decía, la verdadera solución es portarse bien. Eso es todo lo que tienes que hacer, portarte bien, me decía. Pero sabemos que portarnos bien no es la solución al problema de la salvación. ¿Ah? Ir a la iglesia, muchas personas piensan que es la solución. Por eso dicen, caramba, no sé. No sé por qué tal y cual terminaron en el mundo. Sí, ellos iban a la iglesia, o yo los traía a la iglesia. Porque es que venir y traerlo a la iglesia no hace nada. Mire, mire todos esos que vienen a la iglesia que están allá afuera. Dirá, ¿cuáles son? Pues todos los cajos, todos esos cajos vienen a la iglesia sin fallar. ¿Ahí? No se salvan. Los teléfonos no son salvos tampoco por venir a la iglesia. Amén. Usted tiene que tomar la decisión por Cristo Jesús. Ese es el principal problema de la humanidad que dijimos. ¿Ok? Salvación, están perdidos porque no tienen a Cristo. Así estábamos nosotros también. Bueno, vamos a ir a el primero de los cuatro puntos. La exhortación que nos hace. Esta es, en la Biblia usted busca el estanque de Betesda con los cinco pórticos donde estaba el paralítico que no se podía tirar al agua cuando el ángel agitaba el agua para ser sanado, ¿se acuerda? Y Jesucristo le dijo, yo te sano ahora, y pensaba que el Cristo lo iba a tirar allí, Cristo no sanó en el momento. Y se fue en el estanque de Betesda, este es el estanque. Bueno, obviamente no tiene agua, hermano, pero bien hondo, ¿ok? Y tenía muchas cavidades, el agua antes llegaba por aquí. ¿Ok? Mira, aquí hay una persona para ver, para que usted vea, hermano. Está seco, hermano, así están muchas personas, por no decir la mayoría. No tienen nada de Cristo, no tienen al Espíritu Santo. Están secos en la vida. El alma que no ha aceptado a Cristo y su regalo de salvación, está así. Lo que pudo haber sido, si hubiera agua aquí, pero mire, no hay ni agua ahí. Mire las matitas que están ahí, tan color dorada, de tan secas que están. Vamos al primer versículo, ¿ok? Primer verso. Primer, que fue el verso clave que leímos. ¿Ok? ¿Algún hermano que lo quiera leer? Hay unos micrófonos que están por ahí. Están rondando por ahí, estratégicamente. ¿Algún hermano voluntario, rapidito, que lo quiera leer? ¿Qué dice? Juan lo va a leer. Muy bien. ¿Cómo dice Juan?
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Muy bien. Por lo tanto, es necesario. Ahora, como bien hubiera dicho el hermano James, si él estuviera enseñando esta porción de la palabra, cuando dice por tanto es que estaba diciendo algo antes, ¿verdad? Él sabe los términos bien finos. Cuando llego por tanto, dice, esto suena como tú has visto cuando los alcaldes, todas esas cosas, ponen una proclama, o los niños le daban a la mamá un acróstico que decía madre querida, algo así. Por cuanto nos cambiaba el pamper todas las noches, por cuanto nos metió el cascarazo cuando hacía falta, tanto, y después, por tanto, es la madre ejemplar, ¿verdad? Pues es lo mismo. Por tanto, dice que algo estaba diciendo antes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el argumento que estaba haciendo en el capítulo 1? Antes del capítulo 2, ¿verdad? Nos dice al principio que Dios ha hablado muchas veces a través de la historia, y en un momento dado lo hacía a través de unos profetas. ¿Usted conoce un montón de profetas? mencionamos un montón, Isaías, Jeremías, Elías, el último de ellos Juan, Moisés para acá, todos ellos instrumentos portavoces de Dios. Dice, pero ahora en estos tiempos, dice palabra que leímos semana pasada, Dios nos ha hablado no por profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo, cuya palabra está redactada aquí en la Biblia. Entonces empieza a argumentar y dice, ese fue el que creó todo. ¿Qué? Y él es Dios mismo. Lo dice aquí en el verso 3 del capítulo 1. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y empieza a decir, no solamente que es grande, para que usted tenga la idea de cuán grande es a la audiencia que le está escribiendo, que su mayoría eran judíos, ¿verdad? Entonces decía, mi gente es grande, que es más grande que los ángeles. Más grande que los ángeles. Entonces, ¿qué ángel? Más grande que Miguel. Más grande que Gabriel, que son los dos ángeles que se mencionan por nombre en la Biblia. Y el argumento del escritor de Hebreo es que sí. Y empieza a decir aquí, empieza a comparar Cristo con los ángeles. Está hablando de la grandeza de Cristo como creador y como el que nos trae la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo el capítulo 1. Entonces dice, por tanto, habiendo descrito a Cristo ya, por tanto, dice, habiendo aclarado que desde antes, por los profetas, por el mismo Cristo Jesús y hasta por sus ángeles mensajeros, dice el verso 14, capítulo 1, dice, nos ha venido a hablar y a ministrar Dios, ya sea a través de los ángeles o a través de Cristo, y nos ha venido a ministrar a nosotros que somos los herederos de la salvación. Entonces, heredero de la salvación, lo que quiere decir es que la salvación nosotros no la compramos. Porque es que es una herencia. Una herencia es algo que te toca a ti, que se te otorga voluntariamente por alguien que la tiene, pues. La salvación es una herencia. No porque tú la tenías derecho, sino que cuando tú tienes fe en Cristo Jesús, pasas a ser salvo. Entonces vas a coheredar con Cristo Jesús. Lo dice la palabra. Somos coheredores con Cristo Jesús. Dice, pues hablando de la salvación que es en Cristo, que nos hace herederos de Dios. Fíjate la connotación que tiene. El verso 1 del capítulo 2 sigue diciendo, por eso es necesario que en esa salvación, claro, porque estamos diciendo que somos herederos de Dios por medio de la fe, pues es importante que atendamos con diligencia. Y dos palabras claras. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea, nos vayamos a deslizar, como decía el hermano James, que se nos escapen las cosas, que nos pasen por el lado, en términos espiritualmente hablando, que se nos escape el hecho de que se nos está predicando a Cristo como Salvador, y el hecho de que, ya sea que se me escape, es lo que está ilustrando aquí, o que yo me resbale y me caiga, que es lo mismo. ¿Ok? Las dos palabras claves que vamos a ver. Vamos a ver por qué el escritor está usando estas dos palabras, ¿verdad? Entonces, siempre ponemos palabras en griego, ¿verdad? No porque aquí sepa la gran cosa de griego, pero después te las puede buscar también. Tú sabes que ahora mismo usted va ahí a la aplicación y dice, pues yo quiero la Biblia en griego, la lee aquí. Y entonces busca en un diccionario esta palabra, con este número, que es el número que le asigna la Concordancia Strong. ¿Okay? Se la busca, eso está en Popular Domain. Busca ese número y le da todo lo que quiere decir perisoteros. ¿Ok? Perisoteros. ¿Qué quiere decir perisoteros en griego? Significando que dice, con más diligencia entendamos, o literalmente, con atención más abundantemente, es como repitiendo, como dice, te estoy diciendo que tú tienes que atender esto, si tienes que atender esto, esto es lo que tienes que atender, con más atención que nunca atendiéndolo. ¿Ok? Como dicen por ahí, mucho más mejor eso. Está diciendo, presta atención, como cuando tú tienes un nene. ¿Estás oyendo lo que te estoy diciendo? Sí, papi, estoy oyendo lo que te estoy diciendo. Sí, pues te estoy oyendo, sí, sí. No me estás mirando. Te estoy oyendo lo que estoy oyendo. Que mires para acá, te estoy diciendo que te estoy hablando algo importante. Ah, sí, sí, sí. Como que hay que despabilarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando muchachitos no tuvieron que hacer eso? Pues eso es lo que quiere decir. Que atienda lo que te estoy diciendo. El escritor usa esa palabra. Maito James.
Como si tu vida dependiera de ello.
Ajá.
As if your life depended on it.
Sí, sí. Exacto.
Así es diligencia, la diligencia que habla ahí.
Como que se te va la vida. Amén. Muy cierto. Esa es una palabra. La otra palabra deslicemos. ¿Okay? Parareo, no pajareo, parareo. ¿Okay? Que literalmente quiere decir fluir deslizándose. O sea, irse por el chorro, dirían en Puerto Rico. Un wipe out, como dicen en inglés, un resbalón. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Como cuando algo fluye, se va por una canal, y cuando se va, no regresa. Usted sabe que es el asunto del agua. El agua usted no le puede dar reversa. Usted no puede agarrarla con la mano y hacerla virar para acá otra vez. El agua se va y fluye y se perdió por donde fue, se cayó. Eso es lo que quiere decir aquí. El deslizarse da la impresión de irse y desaparecerse y perderse. ¿Ok? Así que, pasando de largo lo que quiere decir, sin prestar atención a algo, que era lo que estaba explicando James al principio, que se nos vaya por falta de atención, que se nos escape, y da la impresión clara también que hay un tiempo preciso para todo. El tiempo para estar pendiente, ¿ah?, de los asuntos de nuestra vida en Cristo es ahora. Que ahora es que Cristo nos salvó, es ahora. ¿Ven? No es dejarlo para después. Por ejemplo, si usted es cristiano, usted puede decir, yo voy a estudiar la Biblia, pero no hoy, más tarde. Yo voy a orar, pero no ahora, más tarde voy a orar. ¿Amén? Yo me voy a congregar, pero vamos con calma, ¿verdad? Una vez una persona que decía, oye, qué bueno que te convertiste, le decía yo. Quería ver, hacían 20.000 años. Yo voy con calma, decía. ¿Tú sabes lo que quiere decir ir con calma, verdad? Que no era nada. No sé si usted está entendiendo. El perdido está perdido. Nos dice la palabra, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que está todo el mundo. Juan 3 dice que estamos condenados. Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo Jesús. Amén. Cuando usted viene a Cristo Jesús y se le presentó a Cristo Jesús y el Espíritu Santo le convenció, usted se dio cuenta cuán grave su situación era y cuán grande salvación Cristo le provee. ¿Cómo usted me va a decir que usted va a ir con calma? Si usted está perdido, yéndose, deslizándose por el chorro a la perdición, y usted le dicen, si agarras esta soga que te vamos a tirar, esta va a ser tu salvación. ¿Cómo usted va a decir, yo voy con calma? ¿Usted ha visto cuando a los que adiestran el Coast Guard, que van a salvar gente que están allá en el agua, que se naufragaron, o que están allí, que se viró la, no sé lo que pasó, se lo llevó la corriente? Cuando se tira el buzo o lo que sea a salvarlo, ¿sabes? ¿Qué es lo primero que intentan hacer la gente que se está ahogando? Se le trepan encima por todos lados así, y se le enganchan y no lo dejan. Entonces ahogan los dos y el otro no sabe manejar. Ahí usted no puede ir con calma, porque la salvación, dice, es el que me va a salvar. Eso es lo que quiere decir, no deslizarse. Amén. Así que, es evidente que lo que está tratando de decir aquí el escritor de Hebreos es que a quienes él escribe, y a todas luces se ve que eran los que eran judíos de descendencia, ¿ok? Judío de descendencia, como muy seguramente quizá el escritor lo era. Y si hubiera sido, por ejemplo, Pablo el escritor, ¿verdad? Él no lo dice, pero suponga que hubiera sido Pablo, pues él también era judío. Y él era de los judíos rabiosos que estaban en contra de Jesús cuando estaba perdido. Así que la intención de este escritor es que ellos digan, mira, esto es lo que usted tiene que estar pendiente. No es los vasitos, las parsimonias, que si los sacrificios, que si la jopita blanca, que si la... Púntate por la cabeza, que si el chofar, que si voy a comer, pues me lavo las manos y que el agua caiga así, y después que el agua caiga así, ¿entiendes? Y que los sábados pues no camine más de ciertas... Esas son parsimonias. Las cosas no son las cosas importantes. ¿Qué usted va a hacer con Cristo? Es lo que es importante. Y después que usted esté en Cristo, ¿qué usted va a hacer con su vida? Es lo que es importante. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo. Pongamos atención al Evangelio. Y no a las tradiciones e ideas, porque cuidado que hay gente que tiene muchas tradiciones. A veces nosotros hablamos, wow, esos judíos sí que tienen tradiciones, pero nosotros, aquí también, todos los pueblos tienen muchas tradiciones. Lo que pasa es que a veces uno ve las de los demás como más exageradas, ¿verdad? Pero de allá para acá dirán lo mismo. Miren cómo esos puertorriqueños hablan, mira cómo hablan, mira cómo se ríen, mira cómo no nos importa nada mucho. Ah, mira lo que está pasando, mira cómo se entretienen con la política, mira cómo se saltan de lechón. Sí, 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 todas esas cosas. Entonces uno mira para allá, mira aquellos otros, mira esos chinos comiendo sopa, mira los chinos que siempre están peludos, mira los chinos que son lampiños, mira cómo ellos les gusta, mira cómo ellos viven todos esos chichados en una casa que no tienen sentido de la familia individual. Todas esas cosas la gente habla, allá, para acá, allá, allá, allá. Las culturas. La gente se enfoca en las tradiciones. Mucha gente dice, mi tatara tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuela, mi papá y yo vinimos de esta cepa, de esta religión. Y yo no voy a ser diferente, yo me voy por ahí mismo porque ellos no podrían haber estado equivocados. Pero usted sabe más que eso. Toda esa tradición la podemos decir nosotros también. ¿Ok? Así que, dos cositas. Si alguien de aquí, estamos aquí, y alguno no está en Cristo, no es salvo en Cristo, no desatiende al Evangelio. Si usted es salvo hoy estando en Cristo Jesús por la fe, ¿ok? Ocúpese de aquellas cosas que el creyente en Cristo se tiene que ocupar. Era la que estábamos diciendo al principio. ¿De acuerdo? Al maestro. Ajá. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué harás tú con Cristo? Yo creo que es que no. No. No, no, no. Creo que está en el otro, en el otro inario rojito. A lo mejor está escrito quizás aquí en el. Sí, lo podemos buscar. Yo creo que. Chequeo a ver. A lo mejor está acá escrito. Sí. No, 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 no es en el escenario, porque cuando lo hemos traído aparte copiado. ¿Qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Ven, ese es el coro. Sí. Lo buscamos, lo cantamos. Muy bien, importante, hermano. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que se nos hace aquí, hermano? ¿Qué nos dice? ¿Es necesario qué? Con más diligencia, bien importante que no se nos pase, ¿oíste? Está diciendo ahí. ¿Qué cosa? ¿Atendamos qué? Las cosas que hemos oído. ¿Qué? ¿Qué cosas usted ha oído del Evangelio, hermano? ¿O qué cosas usted no ha oído del Evangelio? Claro. Claro que sí. Por ejemplo, usted va aquí. Mire, un ejemplo, Efesios 6 del 10 en adelante. ¿Qué está en Efesios 6 del 10 en adelante? ¿Ponerse qué? Toda la armadura de Dios. Pues porque no está con. ¿Por qué? Porque nuestra guerra es contra Satanás, dice. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Ahí reseña. Todo eso, fíjense esas cosas que reseña de la armadura, son frutos del Espíritu. Que vivamos una vida guiada por el Espíritu Santo, que fue el arma que Dios nos dio para equiparnos para la batalla. Pues, si usted no da lugar al Espíritu Santo en su vida, si usted desobedece al Espíritu, y si usted no busca ser lleno del Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración, a través de ser obediente, pues entonces, no está atendiendo con diligencia las cosas que usted ha escuchado. ¿Amén? ¿Por qué entonces se nos hace la advertencia? ¿Cuál es el peligro de no atenderla? ¿Lo vimos? Nos deslizamos, nos caemos, nos reparamos. ¿Amén? ¿Por qué son vitales estas reglas del camino para no resbalarse? ¿Amén? Claro, claro, claro. Dios nos ha dejado a través de su palabra, como dice el hermano James, la verdad y el testimonio de muchos otros creyentes que han pasado por ello también. ¿Amén? Si nos deslizamos, el creyente, lo importante que es que el creyente que está deslizado, por así decirlo, o sea, que no está perseverando en la vida cristiana, pues usted dirá, ¿y cuál es la salvación que está obrando en su vida? ¿Cuál es la llenura del Espíritu que Cristo le dijo que tenía que tener? ¿Cuál es su vida de testimonio? Todas esas cosas, hermano. O sea, vendríamos a ser, si pudiera ser así, como creyentes sin nada. O sea, creyentes, no creyentes. Yo no me explico eso. Hay personas que lo tratan de escribir, pero a mí eso no me entra, hermano. O sea, lo vimos, lo estuvimos explicando hace dos domingos, ¿verdad? Ese asunto de que algunos dicen que son cristianos, pero son cristianos carnales. ¿Verdad? Estuvimos aclarando eso con lujo de detalle. No hay tres estados. Usted es salvo o usted no es salvo. ¿Okay? Hay algunos que parecen salvos o se llaman salvos en Cristo, pero no están en Cristo. Simplemente están tratando de portarse bien, tratando de save face, tratando de enfriarse, tratando de hacer 20 cosas. ¿Verdad? Porque pasaron un susto en la vida o algo y van a tratar a ver si prueban algo de Cristo, pero no es probar de Cristo, es irse de cabeza con Cristo Jesús. Es aceptar el llamado de salvación que Él nos hace. Amén. Yo vi que como que alguien levantó la mano y iba a decir algo, ¿no? Amén. Vamos bien, ¿verdad? Segundo punto importante, hermano. Vamos a ver los versos 2 al 4 acerca de Dios cumpliendo sus advertencias. Esto es en Israel, hermano. Allí, por aquí va el arroyo de Cedrón. Y la ciudad de Jerusalén está pues, más para acá. Esto es un barrio árabe. ¿Sí? Más para abajo. El estanque de Siloé está por aquí abajo. Y al cruzar el valle, está esa, una casita así una encima de otra. ¿Eh? Casi toda le falta una ventana. O le falta un pedazo de escalera. O le falta un canto de un techo. ¿Sabe por qué? Porque si le falta un canto a la casa, técnicamente no está terminada. Si no está terminada, entonces no empiezan a cobrarle impuestos de la propiedad. Por lo tanto, los árabes no la terminan, le dejan un canto sin terminar para no tener que pagar impuestos. Entonces yo digo, pues toda esta gente está perdida entonces también. ¿Entiendes? Porque el que piensa estar robando en aquellas cosas que son de otros, pues es que no ha conocido a Cristo Jesús. Eso es lo primero. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque Jesús cubrió un cambio en mi vida, ¿verdad? Bueno, Hebreos 2, 2 al 4. Vamos a leer esta porción. Alguien, hermanito, por ahí están unos micrófonos. Ya leyó el hermanito Juan, la hermanita Ámbar, va a leer estos versos, ¿ven? Dios cumple sus advertencias. Seguimos con el mismo tema, hermano.
Hebreos capítulo 2, del 2 al 4, dice de la siguiente manera. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad?
Amén. ¿Eh? Dice, que atendamos las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Dice, porque, si la palabra que, ¿verdad?, fue dicha por medio de los ángeles, ¿se acuerda? Que los ángeles habían, ¿verdad?, habían hecho advertencias a Abraham, habían traído mensajes a María, le habían traído la diferencia, a Zacarías mismo y a todos ellos, a Elizabeth, usted conoce la, todas las porciones donde los ángeles hablaron. Dice, y cuando alguien cometió transgresión, tenemos que explicar esa palabra, recibió justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a explicar qué quiere decir cada una de estas palabras. La transgresión, ¿verdad?, para basis, lo que quiere decir es, ¿verdad?, ir a un lado, entonces, como que dice, pasarse de la raya, literalmente. Transgresión es cuando dice, no trespassing, ¿verdad? Dice, no trespassing, private property. Entonces usted hace caso omiso de eso y se pasa más para allá, se pasa por debajo de la verja, por encima. Eso que es transgresión. ¿A qué se refiere? A lo que Dios llama bueno y a lo que Dios llama malo. A lo que Dios llama pecado y lo que no es pecado. Transgresión quiere decir ir más allá de las cosas que aceptan, que Dios acepta, y cometer pecado. Cometer aquellas cosas que Dios nos dijo, manténgase alejado de esto. Eso es lo que es transgresión. Transgresión es una palabra fina para decir pecado. ¿Ok? Quebrantando la ley de Dios. La otra palabra es retribución. ¿Qué es retribución? ¿Ok? Otra palabra, literalmente lo que quiere decir es galardón. En otras palabras, recompensa, pago. Usted dirá, pues si recompensa es algo bueno. Si es un galardón, que me pongan el galardón, que me pongan el medallón. Pero no es el medallón, ni es el galardón. Es el hecho de darle a alguien lo que se ganó. Entonces ahí está la pregunta, ¿te vamos a dar un premio? ¿Y qué fue lo que yo me gané? Se dirá. Entonces se esconderá, dice, No sé qué yo me gané, porque yo no he aplicado para nada, ¿verdad? Algo raro, cuando usted lo llaman así, dice, mire, usted es la persona, número 1,000,000, que compró una mixta en la fonda de Juan Mondonguito, y usted se va a llevar mixta gratis por un año. ¿Que yo qué es? Y usted dirá, pero si yo nunca he ido a Juan Mondonguito a comprar mixta. Y usted empieza a dudar. ¡Claro, claro! ¿Usted se llama Tito? Y yo digo, sí. ¡Claro! ¿Cómo ya va a ser Tito? ¿Tú te acuerdas de mí? Que yo... Y me dice, no sé, como que uno jaro, ¿verdad? Uno desconfía. Pero cuando es Dios que nos está hablando, nos está diciendo, va a haber una retribución, va a haber un pago, hay una recompensa. Cuando la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, es la misma palabra. El galardón, ok, del pecado es la muerte. La otra palabra es descuidado. Ameleo. Como quien dice, a mí qué me importa eso, ¿verdad? No tener cuidado de las cosas. Hay dos formas en inglés. I could care less. O la otra que se puede decir, I couldn't care less. La misma. Lo mismo quiere decir lo mismo como usted lo diga. Eso es lo que quiere decir, no me importa nada. ¿Ok? Ser descuidado. No me importa, como da la impresión de un muchacho que dice, ¡ah! No me importa nada de eso. ¿Verdad? Muchacho que a veces, pues, por su necedad, no le importan las cosas. No, las cosas que son verdaderamente importantes, no las hacen. ¿Ok? Y no estamos hablando de bañarse, recoger la cama, mirar para ambos lados de la calle, cruzar. Cosas más importantes como prepararse en la vida. ¿Amén? Como el respeto, como el valorar ser trabajador, como el desatender el llamado de Cristo Jesús, cosas importantes en la vida. Es lo que habla de descuidar. Así que, mira lo que está pasando. Dice, la palabra, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, es evidente en la Biblia, nos está diciendo el escritor, que cada cual que pecaba recibía la paga del pecado, recibía el castigo por su pecado. Lo que está diciendo aquí, o sea, nadie se escapaba de esto. No era que aquel pecó y, como decían algunos, los hijos, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos fue que le dio la dentera. Como que dice, allá están los hijos pagando por el pecado de los padres. Y dice, no, eso no es así. No será así, dice Jehová. Y a cada cual pagará por su pecado. Ese asunto de que allá pagan, ¿verdad? Sí sabemos que hay una consecuencia de las acciones que muchas veces pueden afectar, ¿verdad? A pueblos enteros, a familias enteras, a familias enteras. Pero no es que los hijos están pagando por el pecado de los padres. Aquí lo que está diciendo es que cada uno que peca, el Señor lo va a castigar. El Señor, tarde o temprano, le va a dar su merecido. Ahora, dice, si vemos que eso pasaba y pasaba y pasaba, y habrán hecho 20 cuentos de personas que desobedecieron y desobedecieron, y vino el castigo de Dios. Dice, ¿cómo nosotros, cómo si vemos que el Señor castigaba a aquellos que desobedecían y que hacían pecado, cómo vamos nosotros a pensar que nosotros vamos a escapar? Eso es, usted sabe, ¿usted ha visto un tirador de droga que tenga 35 o 40 años? 45 años. No, porque se retiran temprano, ¿verdad? O los retiran temprano. ¿Por qué? Exacto. Entonces, ¿cuál es el cráneo, Rodrigo? ¿Cuál es la mentalidad de aquellos que se van a meter al mismo asunto? Aquellos los mataron porque son unos bobos. A mí no me van a matar. A mí no me van a coger. Los políticos jodiendo. ¿En qué están pensando? Ah, que cogieron a aquel, pero a mí no me van a coger. O sea, esa mentalidad ilusa que está moldeada por la sabiduría de Satanás para coger a la gente de bobo y agarrarlos presos y que caigan de bobo y Dios los castigue, ¿ok? Es lo que estaba pasando aquí. Y decía, pues si usted vio que aquella gente que desobedecieron al Señor no escaparon y le dieron su merecido, ¿cómo usted va a pensar que usted va a escapar? Está diciendo el verso 3. Si nosotros descuidamos una salvación tan grande. ¿Ok? O sea, como que viene a decir, esta es la salvación de Dios. No hay más ninguna otra. No hay otra forma de salvarse. Por lo tanto, cuando nos viene la oportunidad de ser salvos, hay que aprovecharse, hay que agarrar la oportunidad. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, había muchos de allí, por el trasfondo que vemos, ¿verdad? Muchos entienden que era que como los los mismos ángeles y en ocasiones Dios hablando directamente a Moisés, fue que se redactó la ley de Moisés, la cual seguía el pueblo judío. Los cristianos, muchos cristianos, a los cuales también se escribe también cristianos judíos, judíos que se habían convertido al cristianismo, leían Hebreos, veían que el evangelio se había transmitido a través de hombres como tal, a través de Jesucristo. Amén. Entonces ellos decían, lo que se le dio a los judíos se lo dieron a través de los ángeles y a través de Dios directo, para nosotros nos lo trajo un hombre. Como que dice, aquello es más y nosotros somos menos. Y esa mentalidad estaba en la mente de muchas personas y decían, mira, es que es de esta forma, ¿verdad? Cosas que, tonterías que le vienen a la mente a la gente. ¿Ok? Vemos la evidencia de que sí, la ley de Moisés fue hablada por la administración de ángeles. O sea, los ángeles venían y ministraban, ¿verdad? Y eran mensajeros que venían a poner en la mente de Moisés y de los profetas, ¿verdad? La voluntad de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, vaya usted a Gálatas 3.19, ¿verdad? Estuvimos hablando aquí de los ángeles, ¿se acuerda? Hace poco también. Que hay gente que le prende velas a los ángeles. Si usted va a Gálatas 3.19, que piensan que los ángeles son la gran cosa. Gálatas 3.19 dice de esta forma. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Está argumentando aquí, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Está viendo? Y todos los otros versículos hablan de cómo Dios ministró la ley a través de los ángeles. ¿Por qué usted cree entonces que al principio de la epístola estaba diciendo el escritor, ah, Cristo es mayor que los ángeles? Cristo es mayor que los ángeles, porque ellos creían que los ángeles eran gran cosa, y son ciertamente gran cosa, pero Cristo está por encima de todos ellos. El evangelio fue traído, dice, la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 1. Por eso es que al principio dice, ¿por qué está haciendo un argumento aquí que Cristo es mayor que los ángeles? Por esto mismo. Porque Cristo va por encima de todo. El evangelio es la verdad de Dios, que nos habla de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Así que, lo que está exhortándonos aquí es a ser salvos por Cristo Jesús, porque no hay más ningún otro camino. ¿Ok? Aquí yo hago énfasis, ¿verdad?, de que lo que se enseña en Puerto Rico. ¿Tú sabes cuál es la filosofía puertorriqueña? La cultura. ¿Ah? No te apures, que al final alguien arregla. Eso está incrustado en nuestro. Es más, yo creo que hasta en los genes, el DNA de nosotros sale. Lo más seguro. Nos hicieron el mapping del genoma, mano. A lo mejor el genoma puertorriqueño. Dice, no sé si se llama el genoma de tirarle la toalla. De Tower Strain. ¿Qué es eso, Tower Strain? Pues que el puertorriqueño piensa ilusamente que en asunto de la salvación, al final, cuando esté cayendo hacia el lado del fuego, dice, ah, pero tú eres de Puerto Rico. Ah, a ti no te aplica esto. Siempre va a haber alguien que te va a tirar la toalla al final. Así vivimos nosotros. Hoy hay gente que piensan, otro tema, que Puerto Rico no va a pagar ni un chavo del embrollo financiero que tiene. Pero ¿en qué país, en qué planeta usted vive? Me, myself and I. A todos nosotros nos va a tocar, hermano. ¿Qué es así? Maldito Marquito. Todo lo que tú estás diciendo equivale a eso mismo, a desatender el llamado y la oferta de salvación que nos hace por Cristo Jesús. Muy cierto. ¿Ok? Así que, en la isla del encanto están encantados, literalmente, con el pixie dust. Este de que al final alguien va a arreglar. El asunto es que Cristo ya arregló. Pero hay que acogerse a la salvación en Cristo Jesús. Y es ahora el momento. Amén. Maestro James.
Quería leer un pasaje bíblico que va, cuando estuvimos estudiando Segunda de Pedro, el capítulo número 2, el Pedro advierte sobre los falsos maestros y falsos profetas. Hay un pasaje en Judas, el versículo 3 y 4, habla sobre la salvación y dice el versículo 3 de Judas, amado, y no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo.
Sí.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Amén.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. No es exactamente, ¿verdad?, lo que estamos dándole énfasis aquí en Hebreo 2, pero es una de las cosas que muchas veces afecta la manera en que los creyentes pudieran ver su propia salvación.
Exactamente. ¿Okay? Y hablando de la salvación, ¿verdad? Entonces, antes de seguir al próximo tema, ese asunto de la salvación, muchas personas la tergiversan también. Aquí la palabra está diciendo que el autor de la salvación es Cristo Jesús. El autor de la salvación es Cristo Jesús. Déjame repetir otra vez. El autor de la salvación es Cristo Jesús. O sea, el autor de la salvación no es usted, no soy yo. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada por crear la salvación ni ganármela ni nada. El autor de la salvación es Cristo Jesús y Él la da gratuitamente mediante la fe. Lo que hay que creer en Él. Por lo tanto, yo no puedo perder lo que yo no creé, como muchas personas dicen, y lo usan para manipular las tristes personas que a veces se acogen a estos pensamientos, que son pensamientos humanos. ¿Ok? Si tú puedes estar salvo hoy y perdido mañana, entonces la salvación no depende de Cristo, depende de ti. Por lo tanto, no es lo mismo que estamos hablando aquí, es otra falacia diferente. ¿Okay? Y no vamos a entrar en ella porque hay personas que se moldan la vida entera a mantener la salvación. Usted no te mantiene en salvación de nadie. Cristo fue el que lo salvó de una vez por todas. O usted o es salvo o no. No podemos inventarnos la teoría de que la salvación se pierde para explicar por qué hay mucha gente que dicen ser cristianos y no lo son. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. O somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Ok? Otros dicen, pues yo tengo que hacer obras, yo me tengo que portar bien. Y ya hemos ido por eso un montón de veces. Eso tampoco obra la salvación. Pues no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? La palabra del Señor es íntegra y consistente. La salvación es por la fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Amén? Seguimos. ¿Amén? Mira aquí lo que dice. Recuerda, Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué por gracia somos salvos? Por medio de la fe, no es de nosotros. Pues es un regalo de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se las pueda echar. ¿Ok? Dice, y mira aquí lo que dice Juan 10. Mis ovejas, este es Jesús, Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Va viendo? El problema es que muchas personas ven que otros dicen seguir a Cristo y no lo siguen y explican, es que perdieron la salvación. No, no. Las ovejas del Señor siguen su voz, inequívocamente. El que sabe de la relación entre los pastores y las ovejas comprende bien esto. Yo nunca he tenido que ver nada con ganado y con animales desatados. Pero cuando usted lee bien los testimonios de las personas, saben que las ovejas saben y conocen la voz del pastor, los sonidos que le hacen. Y no estoy hablando de este pastor, estoy hablando de Cristo Jesús. Y cuando el pastor que pastoreaba las ovejas físicamente hacía ciertos ruiditos, yo sabía. Si había otro de al lado que hacía los ruidos por el metal de voz, sabían que no era. Ellos hacían caso solamente al pastor que era el pastor de ellos. Por eso sí que ellas me siguen, ellas no siguen a ningún otro que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? No perecerán jamás, ni nadie me las puede quitar. Entonces, hay unos que dicen que sí se las pueden quitar. Entonces, ¿qué Biblia están leyendo? ¿Cómo es eso de que puede perder la salvación? Vuelvo y digo, excusas para explicar lo que ya está explicado en la palabra. Aquellos que dicen ser de Cristo y andan viviendo una vida y pecando deliberadamente, cuando vayamos aquí al capítulo 6, verso 4, lo va a explicar. Por ahí posible, ¿eh? Verso 6, 4 al 6. Le hablo de asignación para cuando lleguemos a esa parte. Habla precisamente de ese asunto de pecar deliberadamente. Pues ya no queda salvación, ya no queda sacrificio por los pecados, porque el que peca porque le da la gana es que no ha conocido a Cristo Jesús. Muy bien. Así que, y seguimos. Podemos leer todo esto, hermano. En Tito 3:4 también dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Salvación, el autor de la salvación es Cristo Jesús. Y por ahí sí, podemos leer todo esto, ¿eh? Hebreos 5:9, más adelante cuando lo llamo allí. Vino a ser autor de eterna salvación para todos. Quita la clave. Todos los que le obedecen. Amén. Y aquí está el asunto de trapo de inmundicia. ¿Usted recuerda? Le citaba mucho a Isaías 64. Dice, todo lo que nosotros hacíamos no valíamos, no valía nada, ni lo que hacíamos ni nosotros mismos, básicamente lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Si hubiéramos dependido nosotros para la salvación, nada iba a suceder. ¿Ok? Por eso es que dice Hebreos 2:10, Efesios 2:10, después de que dice, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Ok? Dice, somos hechura suya, Él nos hizo. Como que nos dice, nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras. ¿Okay? Y Dios preparó ese camino de antemano para que camináramos sobre eso. ¿Va viendo, hermano? Resumiendo para ir al próximo punto, ¿cómo escaparán los que rechacen tal salvación en Cristo? No hay escapatoria, hermano. No hay más nadie. ¿Y el karma? ¿Y Buda? ¿Y los paleros? ¿Y los que dicen que Jehová allá, pero sin Cristo? Jehová delegó en Cristo todo poder y toda autoridad. Es en Cristo Jesús. Nadie más. Todo el mundo tiene que pasar por el sedazo de Cristo. Cristo es la puerta. Cuando yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Lo dice aquí. ¿Ok? En Juan capítulo 10. Maito Marquito, sí. ¿Voy a decir algo? Sí. Todo el mundo tiene que... Por allá no, todo el mundo tiene que pasar. Como cuando llega un avión... Llega de un país extranjero y llega, si llega aquí a suelo americano, llega a la aduana americana. Me van llevando así por un pasillo, no puede ir para atrás. Solo one way para el frente. Y llega, están todas las cabinas aquellas que están chequeándote si tienes pasaporte o no. Tienes que pasar por ahí. Nadie puede entrar al país si no pasa por ahí. ¿Eh? Así que, ¿cuáles son los peligros en el caminar, en el camino de la salvación? Según hemos visto hasta ahora, del 1 al 4, que nos deslicemos si no estamos pendientes de la salvación que Cristo compró para nosotros. ¿Amén? Lo que estamos diciendo. ¿Qué es más sutil? ¿El deslizamiento o el renunciar abruptamente a la fe? Había un predicador británico, se llama Spurgeon, Charles Spurgeon. Había un mensaje donde en español se traduciría el declive, ¿sabes? Se va a tirar un techo o hace un piso de un baño, de una bañera, de una ducha, y usted dice, ese piso está flat, pero sin embargo usted le echa agua y todo el agua coge para donde está el desagüe. ¿Por qué? Porque el que lo construyó le hizo un declive que no se ve. Yo tendría que mirarlo bien y decir, mira, ahora lo veo, pero casi ni se nota. Pero con ese chispito de declive, el agua corre para donde tiene que correr. Pues aquel pastor en aquellos tiempos, del siglo XIX, tenía un mensaje que se llamaba el declive. Él decía, la iglesia está en declive. Estamos hablando del siglo XIX, hermano. 1880 y pico, por allá. ¡Allá! Hace 130 años decía, la iglesia está en declive. Porque se está yendo a adoptar los métodos mundanos para hacer lo que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Eso hace 130 años, hermano. ¿Ok? Más sutil es deslizarse, dice, el agüita va bajando por la canalita suavecita, que no se da cuenta, versus un resbalón y darse de frente contra el piso, ¿verdad? ¿Cuál se nota más? El resbalón grandísimo. Por eso dice, estemos pendientes para que no nos deslicemos, no vaya a ser que, oye, ¿y dónde yo me enfríe en la fe? Si hace 3 años... yo estaba con Cristo de la mano. Y ahora, ¿y cómo yo me deslicé? Hay muchas personas que hacen esa historia. Dice, es que yo como que pues dejé de congregarme. Y eso va en paralelo con dejar de leer la Biblia, dejar de, ¿verdad? De orar y 20 cosas. ¿Verdad? Y si tú te vas deslizando, la carne tuya te va agarrando. ¿Ok? Y esto lo hemos hablado ya. Vamos a seguir al próximo punto, ¿ok? ¿Ok? Este es un verso clave que nosotros siempre nos referimos mucho. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Amén? Seguimos, el tercer punto. Hebreos 2:5 al 10. Un hermanito valiente que lo va leyendo. Vamos acelerando, hermano, en nombre de Jesús. parte clave ya la estamos cubriendo. El maestro Marquito lo va a leer. ¿Cómo dice Marquito?
Porque no sujetó los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Como que da trabajo entender todas las palabras que está usando el hermanito aquí cuando escribió esto, ¿verdad? Acuérdense que esto es una traducción, como está diciendo el hermano James, el griego que se usó para este libro, como tal, esta epístola, era un griego bien fino, bien elaborado, ¿ok? Con palabras bien rebuscadas, palabras que tenían un significado bien compuesto, ¿verdad? El hermanito Reina, y después Valera, y después los otros que revisaron la palabra para ajustarla al idioma que va cambiando, pues trataron de preservar la misma forma que tenía la escritura. Pero como quiera, hay muchas palabras y muchas frases de aquí que son más bien no del estilo que nosotros estamos acostumbrados a leer, sino del estilo, ¿verdad?, de la antigüedad. ¿Okay? No empieza eso, lo que está diciendo aquí en aguadillano, en puertorriqueño. ¿Ok? Vuelve a traer el punto acerca de Cristo por encima de los ángeles. El mismo tema que estaba trayendo al principio en el primer capítulo. ¿Ok? Y está diciendo que bajo Cristo Jesús, Él puso todo. Es lo que está diciendo en el verso 7. ¿Quién puso todo? Dios mismo puso todo debajo de Cristo Jesús. Dice, a ese Cristo, mire cómo dice el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Mas, sin embargo, pusiste todas las cosas debajo de Cristo. Dice, pero ¿cómo te explica eso? En ningún lado dice que toda la autoridad se la dio a los ángeles, pero dice que toda autoridad se le dio al Hijo, a Cristo. Pero dice entonces que Cristo se puso por debajo de los ángeles. Si tú lo dibujas, como que no cuadra tampoco. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si usted va a Filipenses capítulo 2, usted lo entiende. Vamos a Filipenses capítulo 2, ¿ok? Para que usted vea. Es que lo que pasa es que en la mente humana la grandeza es acumulativa. Y usted mide la grandeza de forma diferente a como la mide el Señor. Ese es el problema. Y muchas personas quieren entender la palabra usando la mente de uno y los criterios del mundo. Que el mundo define lo que es grande y lo que no lo es. Mire aquí lo que define el Señor, Dios mismo Creador, qué es lo que es grande. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que hizo Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. O sea, él no dijo, yo soy Dios, por lo tanto, yo no puedo hacer lo que necesito hacer. Y esa es mi excusa, porque Dios no se puede humillar. Pero ese es el argumento. Verso 6 dice, verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él voluntariamente se rebajó de ser Dios. En su estatus, siguió siendo Dios, pero de su forma de Dios tomó la forma más plasta que pudiera haber. ¿Sabe cuál era? La forma suya y la mía. Sí, porque hay personas que se creen, yo soy una persona pulcra y ácrata. ¿Cómo tú vas a decir? Todos nosotros, yo estoy lo vi ahorita, decía, nuestras justicias eran como... ¿Se acuerdan? Yo le expliqué lo que era el trapo de inmundicia. ¿Oye? Que hoy el día usan Charmin. En aquel tiempo no había Charmin. Pues era recyclable, reusable. Nadie quería tener que ver. Triste era el que le tocaba bregar con el trapo de inmundicia para reciclarlo. ¿Está bien? Entonces, Él se rebajó a nuestro nivel. ¿Cuándo fue eso, hermano? Dice, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra que Cristo tomó forma de hombre. Dice, nació hijo de mujer. Por eso decía, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios se hizo hombre. Se humilló. Eso es lo que quiere decir. Se dio la rebajada que nadie se ha dado. Y entonces, no solamente ya se rebajó siendo hombre, como si eso fuera poco, dice, se humilló más todavía porque lo mataron como mataban al pejo más desgraciado y despreciable que hubiera sobre la tierra en ese tiempo. Era crucificándolo como si hubiera sido un matón, ¿verdad? Y un despreciable delincuente. Y lo mataron. O sea, se hizo hombre y bajó más todavía. Eso es lo que dice aquí. Dice, y siguió siendo obediente, porque eso fue lo que Dios mandó, hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Dice, muerte en la cruz, lo que está diciendo. Es para que usted vaya entendiendo por dónde es que va. Dice, ahora, por eso mismo, dice Dios, como Él se humilló hasta lo más bajo, lo exaltó hasta lo más alto. Ahí está el asunto, ¿ves? Mayor que los ángeles, pero menor que los ángeles, porque se humilló más que cualquier ángel. Y por eso su nombre es sobre todo nombre. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que es menor, pero en realidad mayor. ¿Ok? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, por eso dice acá, volviendo a Hebreos, que todas las cosas las sujetó debajo de los pies de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Por eso te lo dice. ¿Esto es? ¿Ok? Así que por eso es que ese es el autor de la salvación. Esa es la honra que le pertenece a Cristo Jesús. Por eso es que se puso debajo de los ángeles, hasta debajo de nosotros en humillación. Porque no ha sido nadie humillado de nosotros como fue humillado Él. Pero Él es Señor de todo también. ¿Está viendo? Así es como Dios mide la grandeza. La grandeza Dios la mide por la obediencia, hermano. Cristo fue obediente hasta lo último. Y así Él se agrada de sus hijos que son obedientes. ¿Ves? ¿Eh? Obediente en aquellas cosas que el mismo mundo le puede llamar ridiculeces y tonterías. Y le va a llamar ridiculeces y tonterías. Porque el mundo mide las cosas según el mundo. Y Dios mide las cosas según su sabiduría. Amén. Por eso que para los judíos, dice, para los judíos Cristo es tropezadero. ¿Ok? ¿Por qué tropezadero? Dice, pero ¿cómo Dios va a morir en la cruz? ¿Cómo Dios va a morir en la cruz? ¿Por qué? Y dice, y Cristo para los gentiles, o sea, los griegos, es locura. ¿Cómo Dios, un Dios que está allá arriba en las alturas, va a venirse a hacerse hombre aquí? ¿Qué razón? ¿Eh? Para uno están locos y los otros, yo no puedo creerles. Mas sin embargo, sabemos que para nosotros es salvación de Dios. Eso es lo que está argumentando aquí el escritor de Hebreo. Bendito sea el Señor. Todo esto, hermano, yo lo explico más en detalle aquí para los hermanos que puedan acceder a esto en la web. ¿Ok? Y aquí explicamos qué era lo que quería decir menor, y los ángeles, cómo se hizo, tomó la forma humana, fue menos de los ángeles y todo. ¿Ok? Y aquí vemos el verso que citamos, el verso que leímos, Filipenses 2, 5, 9, todo esto está aquí. Yo simplemente lo estoy condensando para que no nos cansemos, ¿verdad? El tiempo yo sé qué pasa. ¿Ok? Bendito sea el Señor. En otras palabras, hermano, cuando dice aquí, dice, le sujetó todas las cosas bajo Cristo. ¿Ok? Pero en el 8 dice, pero todavía vemos que no todas las cosas, no vemos que todas las cosas las sean sujetas. Dice que sí, lo puso todo debajo de Él, pero yo veo cosas, decía el escritor, como que no están debajo de Él todavía. Claro, porque aún faltan cosas. Si usted va a Apocalipsis, hermano, ¿okay? Apocalipsis. Usted sabe que este mundo, donde usted vive aquí, esto no es de Cristo. ¿De quién es? De Satanás. Eso decía el escritor. Yo como que, sí, entiendo que él fue puesto, todas las cosas las pusieron debajo de él, él es la autoridad. Pero aquí en el mundo no es él no es la autoridad. Él creó el mundo. Pero ahora mismo el mundo no es él la autoridad, es ¿quién? Satanás. Por culpa del hombre que desobedeció a Dios. ¿Va viendo el precio de la desobediencia? Ahora, ¿cuándo todo eso va a cambiar? Si usted mira en Apocalipsis, dice que eventualmente, cuando esté en curso la gran tribulación, Dice, parte de los desenlaces de la gran tribulación es que los reinos del mundo van a venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí sí todas las cosas finalmente estarán debajo de Cristo Jesús. Ahora mismo no están. Algunos bien intencionados dicen, vamos a establecer el reino de Dios sobre toda la humanidad, a cimentarlo aquí, porque cuando Cristo venga el trabajo esté hecho. Hermano, ¿quién es el único que puede sujetar todas las cosas debajo de sí mismo? Cristo Jesús. Usted no puede, es Él que lo tiene que hacer. La palabra misma lo dice, ¿ok? Usted sabe este corito, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Te acuerdas, Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Usted tiene que saberlo, Marquito, ¿eh? Porque Él es Señor de señores. Bien bonito, ¿eh? Así es. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano, para el cuarto punto, para la gloria del Señor. Todo esto está explicado aquí claramente. Lo que pasa es que hay muchos detalles, ¿verdad?, que obviamente se lo van a cubrir aquí. Necesitamos 3 días. Muy bien, vamos al último punto. Gloria a Dios, aquí estamos. ¿Ah? Esto es unos árboles de olivo que están en lo que se llama el huerto de Getsemaní. En esta área. No vamos a decir que están los árboles de olivo bajo los cuales se cobijó el Señor Jesús, porque no lo son. Porque los árboles de olivo no duran 2000 años, ¿verdad? Pero en esta área sí fue. Y se verían posiblemente iguales a esto. ¿Ok? Son árboles bien bajitos. Yo creo que si usted se parara al lado, quizás llegaría por aquí. ¿Ok? Así que entre estos árboles era que se cobijaba el Señor durante el día, cuando estaba en Jerusalén, y durante las noches se iba a orar aquí, con sus discípulos. ¿Amén? Y aquí fue que donde Él hizo aquella oración en pro de nosotros, que es la que está redactada en Juan, capítulo 17. ¿Amén? Gloria a Dios. Lamentablemente, imagínate si Él no es el Señor de esta tierra que estamos. Mira aquí. Ahí pusieron un minarete de esos que alaban a Alá, que es otro de los pichones del Señor de las tinieblas. ¿Está viendo? El Señor de las tinieblas pretende quedarse con todo, pero esta tierra que no está santificada no vale para nada. Cuando venga Cristo dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Vamos a ver esta porción. Capítulo 2, 11 al 18. ¿Algún otro hermanito o hermanita que lo quiera leer bien fuerte? Maito Manuel lo va a leer. Amén. ¿Cómo dice? Hermanos de Cristo por la salvación. Es el último tema.
Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Ok, muy bien. Gracias, maestro Manuel. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que estamos leyendo aquí? El tema central, ¿verdad? Y citando aquí una cita de este señor Agustín, ¿verdad? Una de las porciones que estaba leyendo el hermano Manuel dice, porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, los que somos hijos de Dios por la fe, son de uno todos. por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De ahí que viene el nombre hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre, no de nuestro padre el diablo. El Señor los reprenda, porque el Señor, la sangre de Cristo nos redimió, o sea, Él nos compró del diablo a la fuerza, cuando por la fe usted cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ese precio de sangre paga la deuda que usted tenía con Satanás, la deuda de muerte, el pecado, la muerte. Al él comprarle, ya usted pasa a ser hermano de aquellos otros que él compró también. Amén. Así que, el que le santificó es su Señor Jesucristo, pero es su hermano también. Por eso es que usted dice la palabra que es coheredero con Cristo. ¿Está bien? No sé si usted va entendiendo, lo que dice la palabra es que Dios le puso en el mismo standing que él puso a Cristo Jesús, en virtud de la obra que Dios hizo a través de Cristo. ¿Está entendiendo? O sea, cuando Dios lo mira a usted, lo mira a través de la luz del sacrificio que su Hijo Cristo hizo, y le considera a usted en el mismo standing, el mismo nivel. Vaya viendo qué cosa grande hizo el Señor con nosotros, considerando el estado plastífico que nosotros teníamos antes de venir a Cristo Jesús. ¿Ah? Mire, hermano, usted se sienta un día y se pone a meditar, le dice, deja ver cuán bueno yo soy. Y si usted es bien sincero, usted dice, wow, con toda la obra que Cristo ha hecho en mí, y todavía yo veo 500,000 chivos, y veo 500,000 pensamientos malos, 500,000 miradas malas, 500,000 palabras indebidas, 500,000 actitudes erróneas. Entonces, claro que la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si no hubiera sido por Cristo, estuviéramos perdidos todavía. Y a justa ley, y con toda propiedad, estuviéramos perdidos. Nadie podía desmentirlo. Pero gloria a Dios que Cristo nos salvó. Amén. Por eso es que, como decía el hermano Marquito, santificarse. Amén. Señor, muéstrame tu voluntad. Yo estoy orando a ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Apártame de las cosas que antes yo hacía, del mal que yo hacía, que no me traía ningún bien, ni a mí, ni a mi familia, ni a ninguno. Y ciertamente ahora, todas esas cosas hablan mal de ti y mal de mí. Yo quiero agradarte en todo, hay que seguir santificándose. ¿Ok? Para que, por eso dice que el Señor nos avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Amén? Así que nos hace hermanos y coherederos. Agustín de Hipona, ¿verdad? Que era un pensador de esto de allá de Cartago, era que está el Señor, ¿verdad? Norte de África, ¿verdad, Prey? Un montón de años también. Dijo, Dios hace de los hijos de los hombres hijos de Dios, porque Dios ha hecho del hijo de Dios hijo de hombre. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando aquí? Dice, el verso 14, pero yo, hermanito Manuel, dice, así que, como los hijos que él salvó, participaron de carne y sangre, o sea, están hechos de carne y hueso, pues él también, Cristo, participó de carne y hueso, o sea, se bajó de ser Dios y se hizo carne y hueso, se rebajó hasta lo último. ¿Para qué? Para que cuando venció la muerte en la cruz, siendo carne y hueso, carne y sangre literalmente, venció la cruz, pues pudo romper el imperio que Satanás tenía. ¿Cuál era el imperio que Satanás tenía? Todo el mundo que peque, eventualmente se muere y va al hoyo y después al infierno. Pues él rompió con eso, porque él murió en la cruz, pero resucitó con el poder de Dios, y su sangre nos limpia de todo pecado. Esa es la obra que Cristo hizo. Por lo tanto, por eso fue que Cristo tuvo que hacerse hombre. ¿Ok? Y el verso 16 dice, porque es que él no vino a socorrer los ángeles. O sea, él no vino a darle salvación a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles necesitan salvación. Por eso mismo que los ángeles no los mandaron a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los ángeles no sabrían de lo que están hablando. ¿Está viendo? Él mandó a predicar el evangelio a aquellos que fueron salvos por el evangelio, hermano. Porque el Señor es sabio. El ángel estuviera mandando a pasar para adelante algo que ellos le mandaron a decir, pero ellos mismos no sabían lo que era estar perdido. Nosotros sí. Por eso es que usted no se le puede olvidar. No es para que usted lo esté contando todo el tiempo. De cómo estábamos nosotros de perdido y arrastrado. Pero no nos olvidemos, ¿verdad? Como dice la palabra, no te olvides de dónde te sacó. Que puso tu pie sobre peña y enderezó tus pasos, como dice Salmo 40. ¿Amén? Importante. Se olvide de dónde lo sacó, pero más importante es dónde él le puso. ¿Amén? Que es donde tú estás ahora. Gloria a Dios. En la salvación en Cristo. ¿Amén? Ahora, Muy bien, entonces, resumiendo esta porción también, hermano, ¿okay? Todo el detalle está aquí, usted lo puede bajar de la web ya desde el día de mañana. Dice, ¿qué es la parte importante aquí? Mira el verso 18. ¿Okay? 17 y 18. Y este tema que empieza a decir aquí, en el verso 17 y 18, lo va a explotar, o sea, a expandir prácticamente en el reino, en el resto del libro. Va a hablar ahora de Cristo como fiel sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, a nosotros que no estamos en ese sistema, o no estuvimos en ese sistema, el sistema de sacerdote, ¿te acuerdas cuando vimos al pueblo de Israel en el libro Josué, el libro de los jueces? ¿Okay? Se estableció un sistema de sacerdote. El sacerdote era un intermediario entre el pueblo y Dios. Usando esa misma descripción, el escritor de Hebreos dice ahora, dice, ¿por qué es que tenía que ser igual a sus hermanos? Estoy parafraseando, en carne y sangre, ¿verdad? ¿Qué hermano nosotros? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, él vino, ¿verdad? Y se hizo hombre para experimentar nuestra condición sin dejar de ser Dios. Cuando dio su vida por nosotros, fue nuestro fiel y sumo sacerdote. O sea, él es nuestro mediador y el que intercede ante Dios para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué lo dice? Y el 18 dice, ¿por qué? Porque él mismo padeció siendo tentado, y como él padeció las mismas tentaciones que nosotros padecemos, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahí está el asunto. O sea, no solamente él intercedió con su vida para darnos la salvación, sino de continuo y todo el tiempo, él sabe por lo que nosotros estamos pasando y él está pendiente para que usted se acoja a él, ¿okay? Para ayudarle en la tentación y para perdonar nuestros pecados. Amén. Y más adelante va a decir, porque ese es el sumo sacerdote que nos convenía. No uno que iba y se metía allí y era igual de pecador que usted. E iba allí y ofrecía sacrificios que duraban más que para ese día. Y al otro día va a hacer otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Dice, este era el que nos convenía. El Cristo se ofrendó una sola vez por todas. Eso lo vamos a ver a través del resto de la carta, ¿ok? Bendito sea el Señor, ¿ok? Sí que es importante entender, el autor de la salvación se hizo carne y sangre como nosotros. Fue humillado como ningún otro. Fue, digo yo, molido a cantazo, por así decirlo, y muerto en la cruz, ¿ok? Para rescatarnos a nosotros del pecado. De la misma forma que en la historia de Ruth, Boaz redimió a Ruth. Si no lo hubiera redimido, el otro fulano pariente se hubiera quedado con Ruth. El fulano pariente que no la quería para nada. Pero el que el fulano pariente no quiso, porque iba a salir perdiendo, según él. Pero Boaz la redimió. ¿Te recuerda, verdad? Eso es lo que, ese es el paralelo de lo que Cristo hizo e iría a hacer con nosotros. Amén. Eso es lo que hay que decir, redentor. Redentor es el que compra de la esclavitud. El redentor es el que compra esclavos. Y eso es lo que está haciendo Cristo Jesús. Hoy hay 20 mil millones de personas esclavizados al pecado y a la muerte. Y él vino para redimirlos con su sangre, comprarlos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir un poquito más adelante, hermano. En Hebreo, en Juan 10, cuando habla de la porción, precisamente la porción que se refiere, que está aquí, ¿verdad? En el cuadro acá del buen pastor que su vida da por las ovejas. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto es lo mismo que está reseñando. Esto es lo que está detrás de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, hermano. Lo mismo que está aquí. Él dio su vida por nosotros. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si yo hiciera la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que herederos, coherederos con Cristo. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¡Ay! Todos somos hijos de Dios, dicen aquí en Puerto Rico. Según la palabra, ¿será eso cierto? o es wishful thinking, como dicen, ¿verdad? Es, debe ser el, como decía Jen, el cromosoma, el gen de la toalla. Al final, mágicamente me convertiré en hijo de Dios cuando esté yendo camino a la tumba fría. Pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Okay? Los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Es, de hecho, esta palabra, ¿verdad?, la que parafraseó el Señor Jesucristo cuando se encontró toda aquella gente allá en Jerusalén, que ellos decían que eran hijos de Abraham y que por eso eran la gran cosa. Él le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre. Y el padre no es Abraham, el padre es el diablo. ¿Por qué? Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, me hubieran hecho caso a mí desde el principio. Dice, porque Abraham vio mi día. No me dice a la distancia. Él sabía cuál era el fin de la ley, que era Cristo Jesús, este que está aquí. Él vio mi día y se gozó. Y ahí fue que le dijeron: ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú no tienes 50 años y tú viviste para el tiempo que vivió Abraham. Y ahí fue que dijo: antes que Abraham estuviera, estaba yo. Y ahí se acabó la conversación. ¿Usted recuerda eso, verdad? Personas no quieren aceptar el señorío de Cristo Jesús y que Cristo Jesús es el autor de la salvación, hermano. Y con esto resumimos. ¿Okay? Como Él fue tentado, Él se puede identificar con nosotros que somos tentados. Esto va más allá de ser salvo. Esto quiere decir que Él está pendiente de nosotros, hermano. Qué cosa tremenda. Y que usted puede ir en oración a Él y decirle: mira, Señor, estoy siendo tentado en esto y en esto. Y siento que de un empujoncito voy a fallar y voy a cometer pecado. Yo no quiero eso. Ayúdame, fortaléceme en la tentación. Amén. ¿Usted sabe qué es lo que usó el Señor Jesucristo contra la tentación? ¿Qué usó? La palabra de Dios. Satanás venía con un cuento mongo. El Señor Jesucristo venía con la contundente palabra del Señor. Amén. Literalmente. Pero vuelvo y digo, ahora, para contender a Satanás con la palabra, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la palabra. Y para conocer la palabra, hay que estudiarla. Y para estudiarla hay que pasar trabajo. Y hay que valorarla por sobre todas las cosas, como especial tesoro. Tanto que Él la preservó hasta nuestro día para que usted la pudiera estudiar hoy. Hay que darle importancia. ¿Amén? Gloria al cielo. Oye, qué bien se siente uno cuando alguien está pendiente de uno, ¿verdad que sí? Eso es lo que aluden a las compañías de seguro. Imagínate si no nos tuviera, dicen las otras esas. Dicen, ¿verdad? Imagínate si no hubiera sido por Cristo Jesús. Y cuando usted lee la palabra, dice: mira, el Señor está pendiente de mí. Ahora mismo está pendiente de nosotros, está aquí entre nosotros. Dijo que donde hay dos o más en su nombre, allí está Él. ¿Amén? Qué bueno saber que el Señor está pendiente de uno. Gloria a Dios. ¡Amén! Más adelante, cuando veamos el capítulo 4, que no es hoy, es otro día, usted va a leer esto que está aquí. Verso 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, eso es lo que está diciendo aquí. Sino uno que fue tentado en todo según su nuestra semejanza, únicamente que no pecó. Cuando usted le diga: Señor, estoy tentado de meterle un cascarazo al vecino, usted no le va a decir: no sé si tú sabes lo que es eso. Claro que Él sabe lo que es eso. Pastor, usted me va a decir a mí que el Señor sintió meterle un cascarazo a alguien. Él dice que fue tentado en todo. Todo es todo. Lo que pasa es que Él no le dio el cascarazo a nadie. Y hay un montón de teólogos que llenan libros gordos y dicen: pero si eres Dios, Él lo hace todo bien. Él pudo habérselo dado, y si se lo daba bien dado. Está bien, pero ese es el Señor. Nosotros no podemos juzgar como el Señor juzga. Amén. Él sabe lo que es ser tentado. Por lo tanto, y otras tentaciones, Señor, tengo un espíritu vago. No es que uno tiene un espíritu vago, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no es un espíritu vago. Lo que pasa es que hay una vagancia que se me está pegando, que se está transfundiendo por radiación y está en el aire. Y no sé si es un polen vago o un hongo o algo de eso. O un polvo del Sahara vago que llegó por ahí y se me está metiendo una muertera ahora, que se me están quitando las ganas de leer la Biblia. Usted le dice al Señor, ¿entenderá Él eso? Claro. Pide la ayuda al Señor y Él le va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y aquí explicamos al sumo sacerdote. Gloria, seguimos. Muy bien. Ahora, aplicaciones. Resumiendo. antes de seguir ya para la semana que viene. ¿Cuál es el problema de fallar en atender la palabra de Dios? ¿Se acuerda? Que no nos deslicemos. ¿Cuál es el problema? Las serias consecuencias. ¿Qué? Aquellos que no atienden el llamado de Cristo, literalmente se les va la vida. ¿Amén? Al no hacer caso de Cristo Jesús. Aquellos que somos creyentes, dice, no podemos dejar de atender las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos. ¿Eh? Importantísimo. ¿Ok? Muchos hoy, ¿verdad? Podemos decir que han oído y creído en el Evangelio, pero permanecen inmóviles. Como que dice, están como deslizados. Creyentes deslizados. Y si sigo hablando por ahí, de momento es capaz que lo doy rewind a lo que digo, porque es que a veces me cuesta mucho trabajo eso de creyentes amotetados y anonadados, aletargados, enmomiecidos. Como que no me entra, ¿verdad? Pero vamos a poder decir que si alguno viene y empieza a enfriarse en su fe y el polen ese de la bobera esa que estamos diciendo a lo mejor le incide y va adormeciéndose, pues no dejemos que caigamos allí. Para eso tenemos los hermanos también, ¿verdad? Para eso, los hermanos son nuestros veradores y celadores, por así decirlo, ¿ok? Y hay que estar despabilado en Cristo Jesús. Y por último, el Señor cumple sus advertencias. Dice, fíjate cómo dice el verso 3 también. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y allá en el verso 10 y 11 dice, porque si convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Cristo, y porque todas las cosas subsisten, Cristo también, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor y la salvación de ellos, dice, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ok? Por eso no podemos desatender al llamado que nos hace de salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Ya había encontrado eso hace muchos años en la web, ¿verdad? Lo habíamos contado cuando habíamos dado la primera versión del estudio. Usan esto, ¿verdad? Que obviamente como si fuera la L de Lexus, pero acá ve. Y cuando veamos capítulo 7, 7:28, dice así mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, que es hecho perfecto para siempre. Por eso de ahí que cita este verso. Amén. El Hijo de Dios. Y es este verso que acabamos de leer. Gloria a Dios, el Señor es bueno, hermano. Amén. Pues hasta aquí nos trajo el Señor hoy. Gloria a Dios. Usted dirá, hay muchas cositas que, ¿verdad? Acortamos un poco la explicación. Para poderla hacer bien resumida, que usted la pudiera entender. Pero más detalles están todos aquí en el estudio. ¿Ok? Esos dos changos peleando allí cerca de casa. Dice que, ¿qué? ¿Que tú quieres qué? Ah, este es el varón. ¿Por eso lo tú sacaste? Además de eso, se saca por el tamaño y se saca por la forma del pico abajo. Pero puede ser que por eso lo tenga cejado. Dice que, ¿qué? Pero era una parejita que en las palmas de la vecina tienen 4 nidos. Y los changuitos salieron ayer. Y están todos... Pero un montón de changuitos. No se dejan ver porque están bien escondidos. Pero parece que le dijeron que, ¿cuántos tú pusiste? ¿Y quién le va a dar comida a todos esos muchachos? ¿Ah? ¿Cuánto está diciendo? Como 30 le está diciendo ella. Ahí está, gloria a Dios. Mira, pero aquí hay comida, ¿ves? Mira, todo esto es comida ahí para darle. Bueno, la semana que viene, capítulo 3, capítulo 4. ¿Se acuerda que Jesús superior a los ángeles, pero por debajo de los ángeles, pero superior a todas las cosas, ¿se acuerda? Pues ahora va a hablar de Moisés. Jesús superior a Moisés. Y usted dirá, pero eso lo sabe cualquiera, que Jesús superior a Moisés, ¿verdad? Pero para los que escuchaban la carta por primera vez, que ellos pensaban en Moisés, que Moisés flotaba en el aire, pues el argumento que va a hacer el escritor es, ustedes endiosan a Moisés, pero Moisés no es nada. El que sirve para algo es Cristo Jesús. Y ese es el argumento, capítulo 3 y capítulo 4, ¿ok? Semana que viene. ¡Amén! Gloria a Dios. Jane, ¿cantamos el himno ese? ¿Cómo lo sacamos? ¿Sí? A ver. Semana Santa. Esa es la Semana Santa. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, no estaba acá. Es decir, si no encontramos un facsímil razonable. ¿Cómo se llamaba este? ¿Qué harás tú con Cristo? Puede ser que está aquí. Dame un segundito, si no, cantamos uno alternativo. Conseguido la partitura, a ver si la tiene chiquita, si sí, la puedo tocar aquí. Si no la podemos tocar, más o menos va a salir. La vamos leyendo de arreglo. Ah, las notas no creo que vayan a salir. Lo vamos siguiendo. ¿Alguien lo puede ir dirigiendo acá? Pues entonces yo, a lo mejor Lamba lo sabe bien. Vamos a ver. ¿Sabes? Lo puedes seguirle aquí. Para más para acá al frente. La idea. ¡Amén! Ahora. Lo cantamos. A ver. Eso mismo. Sí, está aquí. Está como unas hormiguitas aquí, pero vamos a ver. Sí, Camilo. Ok. Muy bien, está bien.
Thank you.
El Señor es bueno, hermano. Con Cristo hay que tomar una decisión. Gracias, Amber. Allí está el teléfono. Hay que decidirse por Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora estamos aquí contigo, Señor. Gracias por darnos esta bendición de haber podido escudriñar tu palabra, de haber podido recontar la gran obra de salvación que tú hiciste a través del autor de la salvación, Cristo Jesús. Gracias por habernos salvado de la perdición. Cuando estábamos en el error, en el disparate, en la vida vieja, haciendo y deshaciendo y buscando agradarte de una forma y de otra, y fallando y cayendo y cuanta cosa, y envueltos en pecado, gracias por habernos mostrado la salvación a través de Cristo. Y sabemos que somos salvos por la fe, no de nosotros, porque es un regalo tuyo. Gracias, Señor. Te pido ahora que esta palabra que hemos estudiado siga abundando en nuestra vida para bendición. Y que la recordemos, Señor, en cada momento. Que volvamos a ella, repasemos, veamos, nos maravillemos. Esperemos que tú nos hables a través de ella una y otra vez. Ahora, Señor, también yo quiero dar la oportunidad en esta hora. Si alguien aquí, en este lugar, está todavía pendiente de hacer una decisión por Cristo Jesús, yo te invito en esta hora para que hagas una decisión por Cristo. Alguien en este lugar que no haya hecho una decisión por Cristo Jesús, que quiera confesarle hoy, en esta noche, como Señor y Salvador. Hoy es, entonces, un día de salvación. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo. Alguien en medio nuestro. Amén. Gracias te damos, Señor, nuevamente por tus bendiciones. Te pido que ahora, Padre, al salir de aquí nos lleves bien a nuestras casas. Y que podamos llegar allá y estar bien, Señor. Reposar el resto del poquito de día que nos queda y podamos dormir tranquilamente para el día de mañana. Y que meditemos, Señor, y vivamos la palabra que hemos aprendido. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien y que podamos mañana, Señor, sintonizar el programa de radio a las 9 de la noche y el jueves estar de vuelta aquí, Señor, para congregarnos, para orar, interceder unos por otros, Señor, y para considerar tu palabra nuevamente. Gracias, Señor. Te lo pedimos ahora. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. En el nombre de Jesús, ahora sí. Ah, sí, se están poniendo grandes los hijos ya, hermano. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno saber eso. Hermano, Dios me los bendiga, ¿ok? Vayan bien.